Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Yanisette Rivero no está aquí hoy con nosotros, pero se unirá nuevamente el próximo lunes. Mientras tanto, en Cuba terminaron las fiestas. Hay apagones, pero hay fiestas. Hay falta de agua, pero hay bebida para todos estos invitados, delegados que han llegado de muchísimos países, comunistas trasnochados, de doctrinas fracasadas, de países donde el desastre es parecido al de Cuba, pero ahí estaban, y el pueblo de Cuba padeciendo. Bueno, después de 4 días de videos de Fidel Castro, de tratar de revivir a un muerto, que es el gran responsable de que Cuba esté donde está en estos momentos, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado a Fidel Castro como un fracaso absoluto y advirtió sobre los riesgos de seguir ese modelo. Yo creo que esta es una lección que pudieran escuchar algunos de esos que estaban ahí repitiendo las palabras de Fidel Castro. El secretario de Estado advirtió que quienes pretendan imitar el modelo político de Fidel Castro terminarán condenados al fracaso. Fidel Castro fue un fracaso absoluto en todo, dijo el secretario de Estado, salvo en destruir a Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo. Así dijo el secretario Rubio en una declaración que fue divulgada a través de las redes. aconsejo, y espero que estén escuchando los que esto le viene como música a sus oídos, aconsejo encarecidamente que cualquiera que se sienta tentado a seguir su ejemplo lo reconsidere detenidamente, pues de hacerlo se condenaría también al fracaso, dijo el jefe de la diplomacia americana. Me parece que eso es un consejo muy sano para unos cuantos. Esta declaración del secretario de Estado pues es consistente con la línea que ha defendido durante años sobre el papel de Fidel Castro en la historia de Cuba. Y yo creo que no hace falta ni mucha información, ni hay que ver tantos videos, hay que sencillamente hacer una mirada hacia atrás desde el año 59 hasta el presente y ver lo que le pasó a Cuba. Y ahí está la gran mano de Fidel Castro, el gran fracaso de Fidel Castro. Cuando yo veo todavía a estas alturas supuestos dirigentes de ese país que deben de estar enfocados en sacarlo adelante, repitiendo las mismas estupideces que dijo Fidel Castro, mientras estén ahí, ese país seguirá condenado al fracaso. Mientras tanto, aquí en Miami se nombró una calle, y no cualquier calle, la emblemática calle 8, un tramo de la calle 8 desde la 27 Avenida hasta Brickell Avenue, que son realmente casi unas 30 cuadras, se nombró la calle del congresista Lincoln Díaz-Balart. Y qué homenaje más merecido, qué emoción la que se sintió en esa ceremonia, donde hablaron jóvenes políticos que fueron inspirados de alguna manera por la trayectoria de Lincoln Díaz-Balart, un político honesto, un político decente. Y entre las personas que estaban allí habló la congresista Ileana Rosletrin, a quien pues Lincoln consideraba su hermana legislativa. Y son ellos los que realmente fueron los primeros congresistas. Ileana, la primera congresista cubana, ella y Lincoln fueron los primeros que abrieron camino en ese congreso para el poder político de los cubanos. Ese poder político que tanto ha molestado a los que desgobiernan Cuba. Y la congresista, que es ahora profesora en la Universidad de Miami, ella decía que cuando ella da la clase de lo que es la ley, el acto de libertad, que es lo que viene a ser la ley Helms-Burton, pues ella dice que eso se le debería de llamar la ley de Lincoln, porque Lincoln tuvo la visión de codificarla. ¿Qué quiere decir esto? Que Cuba es el único país en el mundo, para los Estados Unidos, que la política exterior no radica en manos del presidente, radica en el Congreso, porque para que se levante ese embargo, que ni siquiera Obama lo pudo levantar cuando llevó a cabo relaciones con Cuba, para que se levante hacen falta cosas fundamentales: liberación de todos los presos políticos, la creación de partidos políticos y elecciones libres y democráticas. Y mientras no exista eso, no podrá haber ninguna concesión con el régimen de Cuba. Creo que tenemos video de lo que sucedió, un reportaje de Martín Noticias.
La icónica calle 8 de Miami cambia su nombre en la pequeña Habana. Ahora llevará el nombre del congresista Lincoln Díaz-Balart. Este 13 de agosto fue develada oficialmente esta vía, fecha del nacimiento del congresista, quien cumpliría 72 años. Autoridades y dirigentes políticos se reunieron en Miami para recordar su trayectoria. En el homenaje a Lincoln Díaz-Balart, la senadora de la legislatura de Florida, Ileana García, destacó lo que simboliza que esta calle ahora lleva el nombre de una de las figuras más reconocidas del exilio cubano.
Porque es la arteria principal de Miami, como lo es la calle 8, y el pensar que lo podemos designar con el nombre del congressman Lincoln Díaz-Balart te deja decir que él sigue vivo y sigue con nosotros y hizo la diferencia.
El homenaje reunió en el Miami-Dade College a familiares, amigos y figuras políticas del sur del estado para recordar la trayectoria de Lincoln Díaz-Balart, fallecido el 3 de marzo de 2025 a los 70 años. La presidenta de este centro de estudios, Madeline Pumariega, y el recolector de impuestos del condado, Dariel Fernández, resaltaron el lugar donde se efectuó esta ceremonia.
Aquí en los Estados Unidos fue un campeón de la democracia, un campeón para todos los inmigrantes, y que este homenaje sea aquí en el Miami-Dade College, pero más importante, que esta calle nombrada por él sea en la pequeña Habana, que sea aquí en el medio de nuestra ciudad, una ciudad que para él fue tan importante y que él luchó tanto y aportó tantas oportunidades para personas como yo y tanto en nuestra comunidad.
Muchas personas han llegado a los Estados Unidos de América, han venido a Miami-Dade College, y hoy estamos celebrando también la vida de este hombre que cambió la historia, no solamente para los cubanos, para los nicaragüenses, para los venezolanos, para diferentes países del mundo, porque él sobre todas las cosas defendía la libertad.
Lincoln Díaz-Balart desarrolló una extensa carrera política que comenzó en la legislatura del estado de Florida. En el Congreso de Estados Unidos trabajó arduamente por la aprobación de leyes muy valiosas para la comunidad inmigrante. La excongresista Ileana Ross Lehtinen lo acompañó en estos esfuerzos legislativos por la libertad y la democracia.
La ley Helms-Burton, que tiene ese nombre por el senador y el congresista, pero se debe, el mejor nombre es la ley de Lincoln, porque Lincoln fue el autor de casi todas esas provisiones de la ley Helms-Burton, la ley libertad. Y aquí, tan pronto que entré, varias personas me dijeron, oye, yo beneficié por la ley Nacara. La ley Nacara fue también otro logro de Lincoln Díaz-Balart.
Desde Washington, Díaz-Balart convirtió la defensa de la democracia en Cuba y de quienes escapaban de regímenes totalitarios en ejes de su gestión pública. Así lo explicó la presidenta de la organización Mar por Cuba, Silvia Iriondo.
Lincoln fue un gran patriota, un gran hombre, un gran padre de familia, un hombre que supo defender los valores de la libertad en Cuba, la patria de su familia y de él, y acá en los Estados Unidos, la patria que nos acogió un día.
Durante décadas, Lincoln Díaz-Balart fue una de las voces más firmes en Washington contra el régimen de La Habana y convirtió la búsqueda de una transición democrática en Cuba en una de sus principales causas de su carrera política. Su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart, recordó este legado.
Lincoln dedicó toda su vida a servir a otros, a hacer todo lo posible para que los Estados Unidos pudiese prosperar y mantenerse el mejor país del mundo, pero al mismo tiempo luchó por los que no tenían, por los que no tenían voz, los que vivían en bajo dictaduras y los que estaban en condiciones realmente difíciles a través de los Estados Unidos y a través del hemisferio, a través del mundo. Ese legado, nuestra familia trata de mantenerlo, seguimos luchando por los mismos temas que Lincoln siempre luchó.
Y también en Miami, el sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade designó la tradicional y emblemática escuela Hialeah como primaria Lincoln Díaz-Balart, en conmemoración del congresista.
El nuevo colegio Lincoln Díaz-Balart.
Con estas designaciones en Hialeah y en la pequeña Habana, el nombre de Lincoln Díaz-Balart queda ahora incorporado como una huella más profunda en una comunidad a la que representó durante buena parte de su vida y de su carrera política. José Pernalete, Martín Noticias.
Pues bien, ese fue un día, como dije, histórico en tantos sentidos y tantas cosas que recordar. Ayer era el 13, esto fue el 13 de agosto, que era el cumpleaños del innombrable que estaban celebrando en Cuba, pero era también el cumpleaños de Lincoln Díaz-Balart. Y yo mencionaba que ese día, 13 de agosto de 1959, Roberto Martín Pérez y un grupo de valientes hombres aterrizaron en Trinidad en lo que se llamó la invasión de Trinidad. Allí llegaron, habían sido traicionados por un Eloy Gutiérrez Menoyo y un William Morgan, que uno terminó fusilado, el otro terminó en la cárcel, así que no sirve mucho ayudar a ese régimen. Pero lo interesante es que en aquel momento que Lincoln y yo éramos unos niños, lo que nos llamó la atención era que era el hijo de un amigo de su padre y de mi padre que había caído preso, y era Roberto Martín Pérez. 25 años después, todavía Roberto Martín Pérez estaba en prisión y Lincoln Díaz-Balart ganaba su primera victoria política en la legislatura de la Florida. Y en ese momento, Lincoln Díaz-Balart dedicó su primera victoria política a ese preso plantado que estaba en una prisión, maltratado, muchas veces herido, golpeado. Esa fue la solidaridad de Lincoln en su primera victoria política. Así comienza Lincoln su primera victoria política. Así que todos los honores que se le rindan a Lincoln pues tendrán fruto, porque ojalá que ese sea el patrón a seguir de futuros políticos en una Cuba libre. Por cierto, también el secretario de Guerra, el jefe del Pentágono, pues hizo unas declaraciones donde la opción militar sigue estando en la mesa en relación con Cuba.
Like I've said before, and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table, to include military options. And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives, and they're certainly no match for the United States of America. And if you see what foreign influence has been able to do in our hemisphere, it's been pretty minimal. The Russians and the Cubans and the Iranians and Venezuela, the way that countries have moved toward the United States, toward the ACCC, toward this partnership, they understand where the balance of power lies, especially in this hemisphere. And that certainly pertains to Cuba. So we're going to have a lot of options there, and we look forward to it. So.
Bueno, pues ahí lo dejó claro. Sigue siendo una opción. Así que es una más un simple recordatorio a esos que están llevando a Cuba por el camino de la destrucción que le están llevando. Nos vamos a una breve pausa. Ustedes sigan con nosotros, que tenemos mucho más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice, mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto, ahí está Ceausescu con Elena. Vete para ahí, que si quieres escapar, métalo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa con Pepe Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó.
Míralo venir, no lo sueñes más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Pues bienvenidos de vuelta, El futuro es ya. Nuestra próxima invitada pues es Habana de la Torre. Habana de la Torre es una de esas personas, una cubana que está en Europa, que les recuerda al régimen que no importa cuántas mentiras ellos quieran decir, siempre habrá cubanos que van a mostrar la verdad. Y una de esas cubanas es Habana Torres. Así que gracias, Habana, por estar con nosotros.
Hola, Ninoska, gracias por invitarme. Hoy estoy callejeando, pero bueno, me he puesto aquí apartadita para escucharte bien y para estar hablando un poquito contigo.
Y creo que es importante que los cubanos en la isla conozcan de las actividades que ustedes realizan. Habana tiene un manto con los rostros de los presos políticos que lo despliega donde quiera que va. Pero en esta ocasión, con este centenario de Fidel Castro, tuvieron la peregrina idea de ir hacia la aldea en Lugo, donde nació el padre de Fidel Castro, este hombre que tan mala fama tiene de hasta asesinar a los trabajadores por no pagarle, esclavista que vino de España. Pues resulta que Habana se llegó allí para poner 100 letreros de las 100 realidades de Cuba. Así que cuéntanos qué sucedió con esta visita tuya a la aldea del padre de Fidel Castro.
Bueno, Ninoska, pues en el 2022 esa casa estaba completamente abandonada. Fue la primera vez que fui y estaba llena de hierbas y estaba de mala manera. Y a partir de ahí se hizo viral aquel vídeo, hicimos un toque de puerta simbólico y desplegamos el banderón de los presos políticos. Y a los 9 días aproximadamente, Emma Castro Ruz, hermana del Cagandante, y Mariela Castro inauguraron ahí un museo. Desde entonces, yo intento ir cada año por estas fechas, porque desde entonces ellos celebran allí el día 13 de agosto como el día del cumpleaños y el día de la inmigración y no sé cuántas cosas más se han inventado. Este año, como era el centenario, pues se me ha ocurrido hacer 100 carteles hablando de las promesas incumplidas, de la represión, de los fusilamientos, de los presos políticos, de todo, del éxodo, de todo, absolutamente de toda la manipulación que ha habido en estos 100 años, y me pareció correcto que fuese en la madrugada para que cuando ellos llegaran vieran toda la decoración. Ya yo le iba a tener todo listo para cuando ellos llegaran que al menos tuvieran que moverse y tuvieran que quitar todas esas verdades. Ya sabes que estos comunistas a la verdad le tienen mucho miedo. Pero bueno, llegué allí y ya había gente esperándome. No sé si te... Bueno, te diré que...
Sí, vi el video ayer. Vi el video.
Exactamente.
Y primero lucían que estaban totalmente borrachos los que estaban allí, agresivos. ¿Quiénes eran esas personas?
Bueno, pues esas personas son personas radicales que luego he tenido tiempo, después de estar contigo, después de hablar contigo, he tenido tiempo y he podido ver quiénes son. De hecho, he puesto una denuncia. Bueno, pues ya la persona está denunciada. Hay bastante, de hecho me dijo el abogado, mira, hay bastante cosas con lo que se le puede denunciar, porque es que aquí han habido muchísimos delitos y obviamente pues nada, se le ha denunciado y se ha identificado esta persona con el nombre de, espera a ver que me acuerde, con el nombre de Marcial Díaz Rodríguez.
Son españoles.
Sí, son españoles, son gallegos, viven en una aldea cercana y pertenecen a un partido que se llama el BNG, que es el Bloque Nacionalista Gallego. Obviamente, esto viene siendo como Bildu en el País Vasco, esto es izquierda comunista, profidelista, proeta, Che Guevarista y de todo.
Bueno, había uno con una camiseta del Che Guevara en medio.
Varios estaban con la camiseta. Así que todo eso hemos vivido. Bueno, nada de eso nosotros nos va a silenciar. Nosotros no tenemos 100 raciones para 100 carteles. Tenemos miles de razones.
En el año 92, cuando Fidel Castro viajó a la segunda cumbre iberoamericana, la seguridad del Estado y llevaron prensa oficialista, y estuvieron allí como 6 semanas antes preparando el terreno, porque después de la cumbre Fidel Castro iba a visitar esa zona. Y ellos estuvieron preparando y tomando las medidas. Resulta que había quedaba una parienta de Ángel Castro y llegó a la televisión castrista, me lo contó después un camarógrafo que desertó, que dice que llegó a la televisión castrista y le tocaron la puerta a la señora, ¿no? Y abrió la puerta y dijo, venimos aquí a ver a la parienta del ilustre residente de esta comunidad, el padre del comandante Fidel Castro. Y la gallega le tiró la puerta en la cara, pero antes les dijo, es un asesino. Y se acabó la historia. Entonces tuvieron que buscarse a otra mujer que vivía en el mismo pueblo para hablar maravillas del comandante y le pusieron el titular de que ella era la prima del comandante. Así que imagínate tú si esa gente manejan, todo lo que manejan es mentira, es propaganda, es retórica, es hueco en todos los sentidos.
Absolutamente de acuerdo, es todo manipulación. Ellos donde llega engañan, ellos donde llegan mienten, ellos donde llegan manipulan. Eso es lo que nos ha tocado vivir a los cubanos y nosotros desde luego no nos vamos a callar esos 100 carteles. Si no se ponen ahora, se pondrán en otro momento. El año del centenario es desde el día 13 de agosto del 2026 hasta el día 13 de agosto del 2027. Así que todavía quedan 362 días.
Pero por eso yo digo que el exilio cubano ha sido el enemigo más formidable que ha tenido esta dictadura, porque donde quiera que van, te encuentras un cubano que está llevando la verdad, que está hablando por esos cubanos que están silenciados en la isla. Y esa es la importancia que tienen las actividades como las que ustedes realizan. Y las que hemos realizado todos en todas partes, ya sea donde quiera que estén. Esa es la importancia que tiene.
Así es, llevamos 67 años luchando de todas formas, de todas las formas, en todos los lugares y dando todo lo que se pueda hacer en cualquier sitio. Mira, ellos pensaron en su momento que el exilio, ese castigo que es tener que vivir en otro sitio, que no es tu idioma, que no es tu clima, que no está tu gente, que no está tu barrio, ellos pensaron que ese era el mayor castigo. Y durante muchos años le funcionó, pero ellos no saben que ahora mismo se le viró la tortilla y que toda esta gente herida y fracturada, porque yo me considero fracturadísima, lo único que hemos hecho ha sido precisamente por eso unirnos y luchar contra ellos. Nos pensaron que esa división podía ser para mantenerlos, que ha sido también por muchos años, y de pronto nos hemos juntado, nos hemos unido y lo único que hacemos es luchar contra ellos y ahora nos temen porque les temen a la verdad. Les temen a nuestras experiencias, les temen a nuestro activismo. Así que yo creo que les salió el tiro por la culata.
Yo siempre recuerdo y digo, no importa si son miles de personas o si es una sola persona. Después de las celebraciones de los 50 años de Naciones Unidas, que Fidel Castro fue a Nueva York, allí, bueno, pues estuvimos muchísimos cubanos protestando donde quiera y Armando Alejandre estaba allí. Armando Alejandre, de ahí había una cumbre a los pocos días en Colombia y yo recuerdo que dijo, bueno, vamos para Colombia. Y yo le dije, no, yo no fui porque como quiera uno a veces pues se desanima, se cansa o lo que sea. No fue nadie a esa cumbre. Cuando yo vi el video de aquella cumbre y dentro de toda aquella gente había un hombre solo con una bandera cubana y era Armando Alejandre, dije, más nunca nos podemos quedar de manos cruzadas. Y tal fue así que Armando Alejandre después muere en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Pero sí. Igual, un niño que llegó de Cuba, que creció en este país, que perteneció a las Fuerzas Armadas de este país, peleó en Vietnam, pero nunca olvidó a Cuba. Y eso es con lo que ellos no pueden lidiar. Con cubanos que aunque hayan triunfado en este país, que aunque no tengan ni por qué acordarse de esa desafortunada isla, no pueden dejar de hacerlo. Así que yo creo que ese es el gran trabajo en gran parte de este exilio, ¿no? Recordarle donde quiera que ellos van que esa no es la Cuba real, que están mintiendo, que es una Cuba de luto, una Cuba ensangrentada, una Cuba con presos políticos y una Cuba con represión. Y es cuando cualquiera que protesta, como en este caso lo haces tú y lo hacen tantos, se convierte en la voz de ese pueblo esclavizado.
Así es. Donde quiera que haya un cubano, hay que levantar la voz y hay que denunciar. Y es lo que dices, no pasa nada. Ahora, por ejemplo, hay personas que me han dicho, qué pena, no pudiste poner los carteles. No pasa nada. Ahora todo el mundo está hablando de qué pasó, claro, y qué es lo que está detrás de ese cuello y corbata, de esa guayabera que se ponen los del consulado para ir a hacer el homenaje a Fidel Cagastro. ¿Sabes?
Ya Habana, nadie está hablando de eso. Hace unos días yo hacía un comentario sobre esta cubana que estaba muy cercana al consulado cubano en esa zona de Galicia, que fue arrestada por tráfico de drogas en esa zona y era íntima del cónsul de ahí de la zona.
Sí, 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 eso lo supe por las noticias, pero mira qué cosa, que nunca he seguido, obviamente sigo las noticias de Cuba Desinformación, por ejemplo, que radican, de hecho es la voz de la dictadura cubana en Europa. Radican en Bilbao y de hecho su redactor jefe se llama Manuel Manzaneda Palau, lo conozco perfectamente, un ser despreciable, y te puedo decir con respecto a eso que qué milagro que ellos nunca, esto lo supe por televisiones gallegas, recuerda que yo estoy entre Italia y España, pero estoy mucho más allí, estoy mucho más en Italia, y lo supe por la televisión gallega, y después he estado mirando ellos que son el amplificador de todo lo que tenga que ver con Cuba, con el bloqueo, con llevar ayudas, con solidaridad, cuando realmente sabemos que se llama negocio, nunca abrieron la boca contra, al menos para decir que este grupo de solidaridad llamado AIDE Santa María, lo único que tenía era un piso franco lleno de estupefacientes, con armas incluso, con medicamentos.
¿Le cogieron dinero en cash?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es decir, no me fío absolutamente de los comunistas.
Pero después se retratan siendo la gente generosa que lleva cuatro cajas de ayuda a Cuba y eran unos delincuentes operando en España, traficando drogas.
Totalmente, totalmente. Y cosas, yo siempre digo, hay tantas cosas que no sabemos y que llegará el momento de saberlas, porque cada vez que pasa algo, cada vez que hay una investigación, decimos, wow, ¿cómo es posible? Mira, esta misma que se llama Marx Lenin, ¿sabes quién es? Que ha estado con...
Bueno, sí, sí, por casada, supuesto. Vive. Esa tiene el nombre del doble fracaso, Marx y Lenin.
No, el triple, porque nació el día 26 de julio. Yo recuerdo que Dios estuvo en España haciendo una gira. Sí, sí, no, terrible. Estuvo en España haciendo una gira y estuvo en varias provincias y bueno, pues intenté al menos ir a decir la verdad en algunas de las provincias que estuvo. Y esta señora el otro día hace una publicación, porque yo le tiré bastante duro y decía que cuánta mentira, que cuánto todo, pero es que da la casualidad que tengo un amigo de la infancia que vive en Bahamas y me dice, esta mujer ha venido a Bahamas por lo menos 15 veces.
Bueno, y ya saben lo que hay en las
no
Bahamas y en esas islas, bancos,
totalmente.
Son los bancos que se especializan en cuentas secretas, así que no crean que van ahí tanto solamente para recreación y buenas playas.
Totalmente, y su madre ha estado trabajando allí en la embajada. Entonces lo que te quiero decir es que ellos mienten constantemente. Esta mujer salió a decir, no, porque yo no, porque esta ha dicho que si yo soy esto, que si soy aquello, pero es que miente constantemente porque hay hasta fotos de ella sentada en este sitio, sentada en otro, porque hay gente que te ayuda, sí, hay gente que te dice, mira claro, lo que tengo, mira lo que hay, mira esto, porque la gente ve que esto es un descaro y que ha sido una manipulación durante tantos años que ya todo el mundo se cansó, ya no hay nadie ciego.
Así mismo. Bueno, Habana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que estás en una actividad, no te quiero tomar más tiempo, pero gracias por compartir toda esa información con este programa.
Te agradezco muchísimo que me invites, sinceramente, y eres un ejemplazo para los cubanos. Gracias.
Un abrazo bien grande.
Gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó.
Míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Pues bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a Miguel Cossío, compañero de aquí de Martí Noticias y también analista político. Gracias, Miguel, por estar con nosotros.
Qué placer enorme estar contigo, Nino. Nuestra voz simbólica desde hace décadas.
Me encanta estar contigo, sobre todo para comentar esta noticia, que la República Dominicana ha expulsado a 9 diplomáticos cubanos y a sus familiares. Pero lo interesante es que no han dado las explicaciones. Cuba ya está como el niño que le quitaron el bate y está diciendo que imagínate que cómo va a ser posible, que esto es por presiones de los Estados Unidos.
Así es. Bueno, hoy mismo la Cancillería del gobierno de Luis Abinader ha explicado que no va a dar las razones, que va a mantenerlo en forma reservada. Y más allá de eso, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, que es el hombre gris, como yo le llamo, acusó a República Dominicana de un acto de subordinación hacia Estados Unidos. Y me parece que dos cosas aquí. Uno, al régimen se le está agotando, o si bien ya no se le ha agotado, ese discurso. Lo cierto es que esta acción del presidente Abinader responde, a mi juicio, Nino, a tres razones fundamentales. Número uno, hay que recordar que en mayo de este año, el propio presidente Luis Abinader afirmó que Cuba no era obviamente un Estado democrático. Punto número uno. Punto número dos, República Dominicana se abstuvo hace muy poco, hace menos de un mes o mes y medio, de votar a favor de la resolución esta que Cuba presentó una vez más en Naciones Unidas, República Dominicana dio un giro y fue uno de los países que se abstuvo. Todavía no votó en contra, pero el acto de abstención es importante porque eso refleja, a mi juicio, lo más importante, que es que lo que estamos en presencia es de un cambio importante de la postura de República Dominicana hacia el régimen cubano. Tú y yo sabemos que desde 1959 República Dominicana ha estado en el ojo de la subversión castrista. Recuerda que fue el primer intento de guerrilla que Fidel Castro trató de llevar a República Dominicana.
Sí.
En ese momento. Ahora, hay otra razón también muy importante. Mira, República Dominicana ha sido quizás uno de los países más activos en el llamado Escudo de las Américas, esta plataforma que es, digamos, un pacto de cooperación política y militar y de seguridad que ha liderado Estados Unidos. Y el presidente Abinader estuvo aquí en Miami, en Doral, y firmó la famosa Carta de Doral. Fue uno de los primeros en marzo de este año. Y el último elemento de este componente, si nosotros revisamos la postura, primero lo que ha pasado electoralmente en América Latina desde hace poco más de un año y medio, dos años para acá.
Eso te iba a preguntar, porque esto es como una especie de efecto dominó lo que estamos viendo.
Totalmente, tienes toda la razón, totalmente. Fíjate, en marzo de este año el gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de La Habana, de Quito, y cerró su embajada. Y La Habana cerró también la embajada en Quito. Número uno. Dos, en marzo de este año, el gobierno de Costa Rica, de Laura Fernández, cerró su embajada en La Habana y le pidió al régimen retirar todo su personal diplomático. El propio Javier Milei, presidente de Argentina, ya había dicho, y acuérdate que expulsó a su canciller por el tema de la votación contra el embargo hace poco más de un año, año y medio, quizás. Y ahora hemos visto las declaraciones del entrante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre las relaciones con Nicaragua y con Cuba. No quiere relaciones con tiranía. Entonces, como dices tú, esto es un efecto dominó, hay un giro político, y a mí me parece que a veces los analistas dicen, es que América Latina está yendo ahora hacia la derecha, el péndulo. Yo creo que no están entendiendo que hay una nueva visión hacia el rescate de la libertad y la democracia a nivel global, que esta administración, la administración del presidente Donald Trump, cuya política exterior lleva exitosamente nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, es global. Es decir, Estados Unidos tenía que ponerle un freno al rompimiento del orden global que Rusia y China estaban haciendo a nivel mundial y particularmente en América Latina. Y esto forma parte de lo que estamos viendo. Es decir, esto hay que mirarlo. La acción ahora que ha tomado exitosamente, y hay que aplaudirle al gobierno de Abinader, me parece que esto forma parte de un giro extraordinario en materia de política exterior que quizás desde los años 80 no habíamos visto en la región, Nino.
No, y ahora mismo con de la Espriella, que ya prometió también que va a sacar la embajada. O sea, la ironía de todo esto es que han habido 4 días de celebración con el centenario de Fidel Castro en Cuba. Han traído delegaciones de comunistas trasnochados para hacer creer que tienen apoyo. Y la realidad es la que tú has puesto a relucir en este momento. No les queda nadie en este hemisferio prácticamente.
Correcto. Esto es un giro importante.
No sé si recuerdas cuando lo del escudo de las Américas aquí en el Doral, que no sé si fue la primer ministro de una de las islas, dijo, bueno, que mira que esas islas han dependido muchas veces del envío de petróleo de Cuba, de los viajes a Cuba. Y ella dijo, si nosotros tenemos que celebrar elecciones libres y democráticas periódicamente, ¿por qué Cuba no lo puede hacer? Que ya eso es un rompimiento abierto, como aquel que dice.
Totalmente. Eso que acabas de mencionar, eso ocurrió en la famosa cumbre del CARICOM, los 15 países de la comunidad del Caribe, a la que asistió el secretario de Estado, sí. Marco Rubio. Y es una declaración importante, porque fíjate, primero está el tema de las brigadas médicas, de la explotación de las brigadas médicas y del personal laboral, porque tampoco se habla del tema de los maestros en todas esas islas que tú has mencionado. Segundo, ha habido una marcha atrás a la dependencia del petróleo venezolano y por ende del reenvío de petróleo o la reventa de petróleo que Venezuela le daba a Cuba y Cuba se la revendía con aquel proyecto fallido del Petrocaribe. Guyana, parte de los problemas entre Guyana y Venezuela tienen que ver con el asunto del intento de la injerencia venezolana con Maduro todavía en el poder contra Guyana, Esequibo, etcétera. Entonces, esto es tan importante y tan multidimensional que yo creo que yo coincido con lo que ayer me dijo nuestro querido congresista Mario Díaz-Balart, que me dijo que él apostaba su casa a que antes de que terminara la administración Trump, nosotros íbamos a ver un cambio importante en Cuba. Y el cambio que queremos, no un cambio cosmético de unas cuantas reformas de Díaz-Canel o el Cangrejo o el otro. Entonces, lo de República Dominicana es importantísimo, Nino, porque también tú recuerdas toda la cantidad de negocios, el envío de suministro para las cadenas hoteleras cubanas, que ya lo que quedan son los edificios vacíos y fríos, la injerencia en materia política. El embajador, por ejemplo, de Cuba en República Dominicana, basta oírlo, el Ángel Arzuaga este, el espionaje. La entrevista que le hizo un periodista procastrista, yo sí lo digo directamente, el tal Roberto Cavada este que vive en República Dominicana.
Que ese fue uno de los primeros, ese ya sé a la que te refieres, pero estaba acordándome, tú te tendrás que recordar también, del uno de los primeros viajes que da Marco Rubio al exterior y está en República Dominicana, y este periodista también castrista le dijo, yo sé que el presidente Abinader los va a invitar, pero ¿cuál es su respuesta a la presencia de Cuba? Y Marco Rubio le dio una respuesta, ya sabes, sobre qué clase de régimen era Cuba. Y mira ahora lo que está pasando. Yo te digo.
Y Abinader, acuérdate que canceló la invitación. Sí. A la reunión iberoamericana.
Bueno, canceló la fiesta completa.
Primero dijo que no invitó ni a Cuba ni a Nicaragua y después canceló la fiesta completa. Es decir, hay una consistencia. Por eso vuelvo al punto de Bruno Rodríguez Parrilla, el hombre gris, el canciller gris. Yo no sé por qué se sorprende y por qué acusa a la República Dominicana de estar subordinada a la política exterior de los Estados Unidos. Esto ha sido constante. Es decir, desde aquella declaración de Abinader cuando dijo Cuba no es un Estado democrático, yo digo, coño, al fin. Me acordó aquello, tú te acordarás, en el año 2004 del entonces presidente dominicano, ¿cómo era que se llamaba? Hipólito Mejía.
Hipólito.
Cuando fue allá a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y votó contra Cuba, que sorprendió a propios y extraños. Votó contra Cuba en aquella resolución y dijo que sí, que Cuba violaba los derechos humanos. Entonces me parece importantísimo que República Dominicana haya dado este paso de manera abierta. Yo entiendo que desde el punto de vista diplomático no quieran decirlo, no quieran revelar. ¿Pero qué tú crees que son esos 9 diplomáticos? Oye, hacen labores de desestabilización, de política, de espionaje, de todo lo que tú te puedas imaginar.
Pero ¿cuántas veces hemos visto cubanos que han ido a protestar, a poner una ofrenda floral en un monumento y los propios genízaros de la embajada son los que le han caído a golpe?
Correcto, correcto.
¿Sabes, Miguel, que yo estaba viendo el informe del Departamento de Estado, que por supuesto va desde los comienzos hasta el final, y me acordé de algo que faltó ahí, y es en el año 63... dos diplomáticos cubanos de apellido Abad, él y su esposa Elsa, fueron devueltos a Cuba, ¿no? Pero hubo 3 cubanos que fueron a la prisión porque el proyecto que tenían, y les confiscaron las armas y los explosivos, y estaba la conexión con la misión cubana de Naciones Unidas en Nueva York. Poner explosivos en las tiendas principales, Macy's, Gimbel's, Bloomingdale's, en Nueva York el día después de Thanksgiving, que es el día más activo en las tiendas. Esto fue una cosa escandalosa, primera plana del New York Times. Y eran diplomáticos cubanos?
Mira, en estos 67 años, Estados Unidos ha expulsado a más de 60 diplomáticos cubanos, es decir, casi a uno por año. Sí. Eso, en los récords de la diplomacia internacional, yo creo que eso no se ha visto. Y efectivamente, faltó ese dato, faltó también mencionar, por ejemplo, y yo puedo entender las razones políticas, el síndrome de La Habana, que todavía, es decir, todos los indicativos apuntan a una sola dirección. Sí. Pero vamos a dejar la política de Estados Unidos con Rusia y el actor que pudo haber estado atrás. Sea una cosa o la otra, lo importante es que al día de hoy nosotros, nadie nos ha dicho claramente, y nosotros sabemos que haya sido por comisión, es decir, el régimen cubano participó activamente en los ataques contra nuestros diplomáticos y oficiales de inteligencia, o haya sido por omisión. Cuba tenía una responsabilidad recogida en la Convención de Viena y en toda la convención. Claro. Por omisión. ¿Cuál fue el papel? Por ejemplo, yo sí lo pregunto abiertamente, de Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, en este fenómeno. Estoy seguro que algún día va a salir a verdad. Y eso no aparece en el documento, pero es algo importante también.
Pero, y por supuesto, tú lo sabes igual que yo, que nos los han contado los diplomáticos que estuvieron en Cuba. Excremento dentro de sus hogares. El caso de uno, la niña que era alérgica a las hormigas bravas y le dejaron la casa llena de hormigas bravas. Yo me pregunto, ¿quién se puede calificar de un agente de cualquier cosa y que se preste a semejante infamia? Es que me parece tan denigrante.
Sí, no, y en el caso de los diplomáticos, ahora que lo menciona, recuerdo nuestro amigo Michael Pamley, que fue quien sustituyó a Jim Cason en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, año, yo te diría, 2005, cuando estaba en ebullición todo el fenómeno del grupo de los 75, la posición del gobierno de Bush. Bueno, tú estabas en Radio Mandía en aquel entonces y yo recuerdo cómo tú entrevistabas a las damas de blanco. En aquel momento, eso que tú acabas de mencionar, del acoso a los diplomáticos, el propio Michael Pamley, ¿cómo se llamaba aquel que era el de prensa y cultura? Greg Adams, uh-huh. En su casa, la persecución. ¿Qué país se comporta?
Les mataron a un perro, pero ¿qué es eso?
Exactamente. Pero yo creo que todo eso está llegando a su fin, Ninoska. Yo creo que estamos en presencia de, y yo entiendo lo que decía el secretario de Estado hace unos días, que no es fácil extirpar de raíz un régimen que ha estado ahí por casi 70 años.
Pero tú sabes que eso lo han sacado de una entrevista, que es el tipo de entrevista que le llaman Human Interest, ¿no? Estaba el secretario de Estado, sí, con su esposa, era una entrevista ligera de que ella le da el teléfono para que se lo lleve, cosas así. Y él lo comenta, el tiempo que tomaría restaurar ese sistema. Entonces ya la gente cree, no van a hacer nada. Acaba de salir Pete Hegseth de nuevo, el secretario de Guerra, diciendo que todavía la opción militar está en la mesa.
No, y además, a ver, también hubo, qué bueno que tocas el punto, porque también hubo una mala interpretación en lo que Marco Rubio le dijo a Mark Caputo en H. Cuando él lo que dijo, la gente dice, no, hay que tener paciencia. No, Marco no se refería a eso. Mm. Él lo que decía, que la política exterior de los Estados Unidos durante mucho tiempo había abandonado dos principios básicos para que tú puedas ser efectivo, que es tu trabajo, que es el de la paciencia y el de la persistencia. Es decir, tú trazas una estrategia y tú tienes que ser paciente y tienes que ser persistente para que den los resultados.
No, y además hay imponderables que nadie cuenta con ellos y suceden.
Correcto, bueno, lo hemos hablado, el tema de Irán, claro. Los terremotos en Venezuela, ahora el terremoto en Colombia, es decir, no es sencillo. Y él sí dijo, yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que Cuba es mi tema, pero yo soy un funcionario del gobierno de los Estados Unidos y tengo que velar por los intereses de los Estados Unidos.
Claro, pero a la misma vez dijo, pero a Estados Unidos lo que le conviene es un país libre, estable, donde no exista la represión, donde no exista la subversión.
Correcto, y que sea aliado de Estados Unidos. Claro. Es decir, esos son principios contundentes, pero más allá de todo eso, dime tú qué administración en 67 años, en el caso de la crisis de los misiles de 1962, de los misiles de octubre, fue por una coyuntura. Uh-huh. Pero ¿qué administración ha tenido la voluntad, que es lo que la voluntad, de ponerle punto final a aquella dictadura? ¿Ninguna?
Así mismo. Miguel, se nos acaba el tiempo, lo siento. Me encantaría ver, tenemos que hablar del tema del cangrejo y sus regalos en otra ocasión.
Cuando tú quieras, cuando tú quieras.
Bueno, un abrazo bien fuerte.
Un beso, abrazo.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a Teudy y Alejandro por estar en los controles. Yo me despido, estaremos de vuelta el lunes con Yanicet. Aquí los esperamos. En el futuro es ya.
Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien, el futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Mañana con prosperidad, sin miedo al amanecer. No más silencio obligado, no más rodillas al poder. Celebra ya, que ya llegó. No digas no, di basta, basta. Aquí, futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya. El futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya. Es ahora, es aquí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.